Bienvenidos a Ministerios Bendición, enseñando la palabra de Dios simple. Acompáñenos a estudiar la palabra de Dios para vivir una vida que le agrade a nuestro Dios. Nos habíamos quedado en los hijos, y vamos a entrar en el versículo donde está hablando de los hijos, versículo 21, pero ¿saben qué? Vamos a repasar otra vez el versículo 18 y el 19, como que el Señor quiere otra vez que lo escuchemos, no va a ser exactamente igual, vamos a hacerlo rápidamente, pero vamos a comenzar para agarrar todo el rollo que es lo que el Señor nos está hablando, amén. El versículo 18 del capítulo 4 de Colosenses, perdón, 3 de Colosenses, dice: casadas, dice, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene al Señor. Y maridos, amad a vuestras mujeres, no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, dice, hacedlo de corazón como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor sirves. Versículo 25. Mas el que hace injusticia, o sea, el que hace lo malo, recibirá la injusticia, o recibirá algo malo que hiciere, porque no hay acepción de personas. Y deseamos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, o sea, con sus empleadores, con sus trabajadores, con sus empleados, sabiendo que también vosotros tenéis a un amo que está en los cielos, y ese amo es Dios. Bueno, la semana pasada estuvimos hablando de las casadas, de las esposas. Y yo creo que pues la gente que está afuera, que no viene a las iglesias, cuando oyen que la esposa por obediencia se somete o le hace caso a su esposo, como que la critican. Recuerden, son personas que no van a la iglesia. Dicen, pues tú tienes derechos, tú no tienes que hacer todo lo que tu esposo te diga, tú tienes tu tiempo para poder salir con tus amigas, no tienes que hacer exactamente lo que tu esposo te está diciendo. Y eso es lo que la sociedad está enseñando. La sociedad está enseñando que cada quien es una persona, un individuo como que piensa diferente, y así como piensan, tienen que funcionar en el matrimonio, y si no funciona, pues que cada quien busque lo que le funcione a cada persona, al esposo lo que le funcione y a la esposa lo que le guste, lo que le funcione para poder ellos vivir en paz o que puedan vivir y en un matrimonio. Y eso no es lo que dice la palabra. La palabra dice todo lo contrario. La palabra dice que el esposo tiene, primero que nada, tiene que amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia. Y como Cristo nos ama a nosotros, que somos la iglesia. Ahí tiene una serie de implicaciones. Es todo un estudio, nada más eso, ese tema. Pero también, cuando el esposo ama a la esposa como Cristo ama a la iglesia, entonces la esposa totalmente que se va a someter a su esposo. Entonces sí, primero el Señor le está hablando a la esposa, porque le está hablando a la esposa, no sé por qué. No quiero meter problemas con las esposas. Porque hoy tenemos un convivio y van a estar ahí, me van a aventar tortillas. Entonces, pero el caso es que primero le habla a las esposas, pero también les habla a los esposos. Y aquí la responsabilidad más es del esposo, no es de la esposa. Cuando el esposo se somete a todo el señorío del Señor y está viviendo de una manera en obediencia al Señor, la esposa no va a tener ningún problema en someterse al esposo. Ahora, si la esposa no se somete, el esposo, siendo el esposo como la palabra le enseña, entonces ya ahí la esposa se va a tener que ver con Dios. Y a veces, pues la esposa no le interesa y continúa viviendo de cierta manera. pero ya ahí hay que preguntarnos, ¿esta persona en realidad ha recibido al Señor? ¿En realidad se ha entregado totalmente? ¿Jesucristo mora en su corazón? ¿En realidad ha vuelto a nacer? Y uno se puede hacer una serie de cosas porque la palabra no miente. Entonces, el tema aquí es, ¿cuál es nuestra responsabilidad como una familia cristiana? Primero, aquí Pablo le está hablando a los papás, al esposo y luego a la esposa, o viceversa. Después nos va a hablar a los hijos, después a los trabajadores y a los jefes, a los dueños o a los que son nuestros jefes. Entonces aquí habemos todos, aquí habemos hijos, habemos esposos, habemos esposas, y habemos hay jefes y habemos empleados. Entonces aquí el Señor a todos nos va a hablar y nos va a hablar bien bonito. Vamos a comenzar con las esposas. Dice, casadas, dice, están sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Y está bien claro, hermanos, ahí no lo podemos poner de otra manera. Está sin rodeos y está exactamente lo que debe ser. Casadas, estén sujetas a sus esposos, a sus maridos. Pero recuerden que lo vimos la semana pasada. Recuerden, otra vez, estamos repasando. Sujetad viene de someter, de sujetar algo en obediencia. Y esta palabra viene de un término de origen militar. En las Fuerzas Armadas hay rangos. Entonces, se está refiriendo a eso, de que hay que someterse al rango más alto que esté sobre mí. Y todos ahí tienen rangos que son más altos y otros más, tienen sus superiores. Entonces, cuando la esposa oye esto, que empieza a ir a la iglesia, o que alguien le comenta, dice, ¿qué? ¿Sujetarme yo? Nunca. Nunca. No sé si todavía lo están pensando o algún día lo dijeron. Pero yo he oído a hermanas que dicen eso. Claro, lo están jugando. Espero que estén jugando. Pero dicen, ¿yo sujetarme? Nunca. Pero aunque lo estemos diciendo jugando, recuerden que esto no se trata de que la esposa sea menor o sea de menos calidad ante Dios o que sea menos o menospreciada ante Dios. No está diciendo eso. Lo que quiere decir, se están viniendo al matrimonio en obediencia al Señor. Recuerden, es en obediencia al Señor. ¿Qué quiere decir obediencia? Es simplemente hacer caso porque es lo que Dios, así es como Dios lo ha establecido. ¿Por qué así Dios lo ha establecido? Recuerden que Dios a ustedes las ha hecho de cierta manera que son más frágiles. No quiere decir que son débiles, o no, más bien las mujeres son bien fuertes. Yo creo que un esposo, bueno, es decir que vaya a tener un hijo, no, eso nunca va a ocurrir, no, pero si un esposo pudiera soportar el dolor de un parto, yo creo que ningún hombre pudiera hacerlo. Eso es, ya nada más con eso se termina todo, ¿no? O sea que las mujeres son bien fuertes. Pero no quiere decir que Dios está diciendo porque las mujeres son débiles, no saben pensar bien, no tienen buenas ideas, o siempre la están regando. No está diciendo eso. Lo que está diciendo es que así es como Dios ha creado a la mujer, de una manera más frágil. ¿Más frágil en qué? Frágil en su manera de ser, su manera de hablar, su manera de caminar, su manera tal vez de pensar. Más frágil, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que tal vez pueden venir pensamientos que al hombre lo recibe, ok, y continúa, no se dio. Pero viene algo, mira, ese pantalón te queda mal. Un ejemplo, al hombre le dice, un hermano me dice, brother, ese pantalón, ¿cómo te queda mal? Y yo, ok, so, uno sigue. Pero una mujer le dice a otra mujer, mira, qué feo te queda ese pantalón. Uf, hay problemas. Y pueden ser amigas, pueden ser hermanas. Yo lo he visto entre mi familia. Entre más le dice, wow, so what? I like it. So what? Y se empieza. A eso se está refiriendo la palabra que son frágiles. O sea, no quiere decir que son, ay, muy, no, son frágiles. Están hechas, están creadas de cierta manera que el hombre tiene que venir y servirlas, ayudarles, edificarlas. Pero si el hombre no sabe cómo amar, y la palabra amar, ahorita vamos a ver que la responsabilidad del hombre, si el hombre no sabe cómo hacer eso, entonces el hombre la va a estar pisoteando, la va a estar humillando, le va a estar diciendo de todo porque no ha entendido el concepto o no entiende cuál es el propósito o cómo es que Dios ha creado a las mujeres. las ha creado de cierta manera que nosotros como hombres tenemos que venir y ayudarlas, edificarlas, lavarlas, cuidarlas y sobre todo que florezcan, que florezcan. Siempre han escuchado que detrás de un gran hombre hay una, ¿qué? ¿Una gran mujer? Es cierto, pero es porque ese hombre es también un gran hombre, que a su esposa aquí la tiene. Su esposa aquí la tiene. Y su esposo le sirve a su esposa. Y su esposa, in return, como se dice en inglés, quiere regresar y quiere servirle igual a su esposo y quiere someterse. Entonces ahí está la unión perfecta. Eso es lo que Dios tiene para el matrimonio. Y es un concepto, pues, que tiene sentido si lo ponemos a analizar. Pero a veces el esposo no quiere ser líder, no quiere amar a la esposa de la manera como Dios está mandando al hombre que ame. Entonces la esposa pues dice, pues yo tengo que tomar las riendas de este matrimonio porque mi esposo, mira, ahí está, viendo la televisión, mira, está viendo el partido, mira, está haciendo esto. Y a veces los esposos simplemente no estamos haciendo lo que Dios nos ha llamado que hagamos. Entonces ahí es donde viene ese desbalance. Y en ese desbalance, el esposo después, por el machismo, por la manera que Dios también ha creado al hombre, de ser líder, de ser aventado, de ser... de ir a conquistar, de trabajar, de ser impulsador, de dice, pues, ¿y esta mujer qué está haciendo? Entonces viene y empieza el choque. Y entonces ahora tenemos dos líderes en un matrimonio. Ahora tenemos, imagínense, ahora sí que hay en el cuerpo de Cristo, viendo lo que son uno, hay dos cabezas. ¿Qué pasa cuando han visto un gato con dos cabezas? ¿O un perro con dos cabezas? O sea, no existe. Entonces, y ese es el problema. Entonces, las esposas, sí, el Señor dice, sométete. Entonces, la esposa, en obediencia, recuerden, hermanas, es en obediencia a Dios. No quiere decir que es porque, oh, pues es que él es más listo que yo, o él oh, pues no tiene nada que ver con la inteligencia o la manera de cómo el esposo está dirigiendo el matrimonio. Es la manera que Dios lo ha establecido. Y si somos esposos y nos falta, como que nos da miedo pagar los biles, nos da miedo hacer cierto, y tampoco eso de pagar los biles. La esposa puede estar pagando los biles y no hay ningún problema, pero tienen que estar en el mismo canal. Tienen que estar de acuerdo, porque a veces el esposo no está trabajando y la esposa está en la casa o tiene más facilidad, pero tienen que estar en la misma página. Y al final el esposo tiene que decir, sí, hay que pagar esto, sí, hay que no pagar esto, sí, hay que hacer esto, hay que hacer esto. Pero si la esposa nada más paga lo que ella quiere y hace esto, entonces ya ahí dos cosas. Ella está agarrando la autoridad que no le pertenece y el esposo está también haciéndose el loco, dejando que ella haga todo. Y si las cosas salen mal, te dije, ya ves, hubieras hecho esto. Y ahí el problema no es la esposa, es el esposo. Entonces tenemos que ver ese tipo de cosas. Pero el punto es de que Dios lo ha establecido así y entonces en obediencia la esposa viene y es obediente a su esposo. Se somete. Una vez más, primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1, dice, asimismo vosotras mujeres, dice, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra, o sea, los que no sean creyentes, los que no tienen nada que ver con la iglesia, dice que sean ganados sin palabras por la conducta a sus esposas. Aquí quiere decir que muchas veces el esposo tal vez no es creyente o no quiere a la iglesia o simplemente, ay, eso no es para mí. A través de la manera que las mujeres se están sometiendo al esposo, y sea un esposo tal vez pagano, un esposo que no quiere nada con Dios, por la actitud, por la sumisión de la esposa, diga, wow, mira, yo cómo soy con ella, soy de lo peor. Mira, y cómo la trato, y la humillo, y ella todavía me sigue queriendo, me sigue sirviendo, me sigue queriendo, se sigue sometiendo a mí. A través de eso va a decir, wow. Y yo creo que dentro la esposa dice, oye, sí, es por la obediencia a Dios, no es porque te lo mereces. ¿Es ok? Me pueden estar diciendo eso. Dios de todas maneras ya sabe, no tienen que decirle a Dios, Dios ya sabe. Pero ustedes nada más se someten. Porque eso es lo que Dios ha establecido. Y están siendo obedientes a Dios. Y no vean a esa persona como que, ay, ni te lo mereces, te mereces que te parta un rayo o que esto. Pero en obediencia lo están haciendo. Y crean que cuando es en obediencia, el Señor va cambiando sus corazones Y ya después no lo están haciendo de. Primero, sí, lo hacen de obediencia y lo hacen tal vez de mala gana. It's okay. Pero están siendo obedientes. Pero después el Señor va cambiando el corazón. Y ese es el punto, que va cambiando el corazón. Entonces ya ahora el esposo puede ser de lo peor, pero esa esposa lo sigue amando al esposo como Dios lo ama. ¿Saben que Dios los ama a todos iguales? Puede ser el esposo de lo peor o la esposa de lo peor. Para el Señor lo sigue amando. Puede ser el más pecador de todo el mundo, la persona que cometió muchos crímenes, Dios lo sigue amando igual que a nosotros. Y uno puede decir, that's not fair. Es Dios. Es Dios. Nosotros no somos Dios. Nuestra mente no nos da capacidad para entender eso, pero para Dios le da mucha. O sea, Dios es amor. Imagínense. Entonces, continúa. Continúa con los maridos. Versículo 19 dice, maridos, dice, amad a vuestras mujeres y no seas, dice, no sean ásperos con ellas. Ahí donde dice amar, ese no es amor de sentimientos. El amor de sentimientos es cuando estábamos jóvenes, que ay, uno se enamora, ve a su novia y ay, estoy enamorado y la ve y está hablando por teléfono y eso. A los 7 meses, al año, se termina, se acaba, y ya uno se cansa, ya uno empieza tal vez a buscar otra novia o otro novio. Ese no es amor, ese es deslumbramiento. Ay, está tan guapo, ay, está tan bonita, ay, cómo se ríe, ay, cómo, y empezamos. Ese es un deslumbramiento que viene. El amor es amor. Es el amor ágape, es el amor de tal vez de la mente combinado con el corazón. Es bien interesante. Y eso con el tiempo, para los que no íbamos a la iglesia antes, con el tiempo se va como que se va cambiando. Primero es ese amor de deseo, ese amor de quiero estar contigo, ay, te extraño, y se va cambiando y se va creciendo y de veras un amor, de veras que es un amor duradero. En la palabra ya lo conocemos que es el amor ágape, ¿no? El amor que es sufrido, el amor que todo lo soporta, que todo lo aguanta, que todo lo cree, que tiene fe, que ese es el amor que uno crece. Por eso muchas veces los matrimonios que son arreglados, que ok, aquí en India todavía así ocurre, no se conocen, pero se van conociendo y se van conociendo y crecen a quererse de una manera tan intensa, tan grande. Porque ese es un amor, amor que se va conociendo, se va aprendiendo. Ese es un amor, así es, y así funciona en muchas culturas. Con nosotros no, con nosotros es ese amor que nos deslumbra y ya estoy enamorado. I'm in love. Y si I'm in love, si estoy enamorado, entonces ya hay ciertos derechos que porque nos amamos. Oh, no importa, mientras que se quieran, pueden hacer lo que ustedes quieran. Ay, pero no estamos casados. It's ok. Hay amor. Nos queremos. Esa es otra mentira del mundo. Por eso vemos tantas jovencitas ahí, no casadas, pero con hijos. Entonces, el amor agape es ese amor desinteresado, sin egoísmo. Todo lo da de buena voluntad. Se sacrifica. Es un amor de compromiso, de afecto. Cuando esos matrimonios son arreglados, es un compromiso. Es un compromiso y ahí a vivir, ahora sí, es voluntad de los dos que se van a matrimoniar, los dos que se van a casar y también de los papás que hacen que los niños se casen, ¿no? Imagínense, eso tiene sentido porque se conocen, se van conociendo y son reales porque son reales, no están escondiendo nada. Porque cuando éramos novios, ¿verdad que escondíamos lo feíto? No, nomás yo escondía lo feo, ¿verdad? Sí, así, hoy sacábamos lo mejor y hablábamos de cierta manera y comíamos de cierta manera y nos sentábamos y. Pero ya nomás pasa el tiempo, ya nomás uno se conoce y uno empieza a vivir con la persona y ya la persona está comiendo. Yo sé. Y como. Serie de cosas. Y dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó que estábamos en nuestro mejor porque queríamos aparentar algo que no era. Sin embargo, cuando son matrimonios que son así, son como son, y hay que aprender a amarse, y hay que y es de voluntad. Entonces, de corazón sincero, no se están mintiendo, simplemente son lo que son y a seguirle para adelante. Entonces, un amor agape también es un amor que trabaja mucho y sirve. Sirve ya sea al esposo o sirve a la esposa. Para más detalle, pues lo podemos leer en 1 Corintios capítulo 13, lo vimos la semana pasada. Entonces, una vez más, el esposo no busca que su esposa satisfaga todas sus necesidades. Una vez más, hermanos. Y esto es una convicción que también lo he leído de varios, varios escritores. No tengo aquí los quotes, lo que están diciendo, pero es algo básicamente que el hombre está muriendo totalmente a él. Como Cristo murió, así es como el hombre tiene que morir. El hombre tiene que servir como Cristo vino. Cristo vino aquí a servir. Cristo no vino aquí para que nosotros o para que le sirvamos a él y le hagamos a él todos sus caprichos, le hagamos a él todo lo que él le gusta y que no, él vino a servir. El esposo, como debe de amar a la esposa, es debe de morir a él mismo y debe de sufrir. Debe de venir, pues sí, sufrir, porque el hombre por naturaleza no quiere sufrir, no quiere servir, y menos a la esposa. Y menos si somos mexicanos o somos latinos. La esposa es para que sea mi sirvienta, para que me planche, para que me cocine, para que... Y ahí tenemos una lista grande de cosas. Es la que va a traer el agua. A veces en las películas yo veo y digo, el esposo viene a conducir en el caballo ahí, o ahí, y la pobre esposa viene con su agua, ahí viene la esposa, todavía llega y hay que hacer el nixtamal, prender la lumbre para hacer las tortillas, y el hombre ahí bien a gusto sentado con su copa ahí, con los amigos ahí platicando, jugando baraja. Claro, estoy hablando de películas de allá de Pedro Infante, ya viejas, ¿no? Pero de ahí venimos, de esa sociedad venimos. Entonces, que se supone que la mujer es como nuestra sirvienta, nuestra trabajadora, que hace lo todo y el hombre ahí bien a gusto. Hermanos, no. El esposo no debe de buscar que la esposa venga y satisfaga todas sus necesidades. Ahí también estoy hablando de lo sexual. Y esposos pueden estar diciendo, oh, pero es que la esposa se tiene que someter. Y sí, ok, claro, se tiene que someter. Pero nosotros la estamos sirviendo a la esposa. ¿Le estamos sirviendo? Es una necesidad física para el hombre. Para la mujer es diferente, es sentimental. Pero en esos momentos, para que el hombre, porque es algo físico, es como comer, es como tomar agua, es algo físico, se tiene que llenar esa necesidad. Porque si no, entonces el hombre va a salir sediento, va a salir hambriento, va a salir con una necesidad básica, porque es la manera que Dios nos creó. Entonces, esa necesidad física, el hombre va a salir y allá afuera hay, uff, es primero que nada está el mismo Satanás. Está la misma carne y está el mundo que viene en contra de nosotros. Y un esposo hambriento, desnutrido en ese aspecto, ¿qué va a pasar? Entonces ahí la esposa puede estar siendo, pues no instrumento, pero la esposa puede evitar que el esposo caiga en pecado. ¿Cómo? Pues que no esté viendo cosas, que no se esté imaginando cosas, porque recuerden, está necesitado de una necesidad física, recuerden, física. Entonces, en este punto, tampoco estoy diciendo que el esposo debe de ser, también el esposo tiene que dar la onda. Si hay una necesidad sexual, yo creo que esposo, por favor, hay que hacer algo de romance, ¿no? Hay que ser nice, como también quieren y son bien ásperos con ella, son enojones con ella. No se puede. Y eso es sentido común, hombres, esposos. También no sean como las películas allá, que no es así. Y si la esposa en un momento dice que no, y el esposo está siendo áspero, yo digo, gloria a Dios. El hombre, el Dios está usando a la esposa para que cambie, mijo, para que cambie esposo. Y en ese es el único momento que yo creo que se pudiera la esposa decir no, en ese momento. Cuando el esposo está haciendo de lo peor, de lo peor y todavía quiere que la esposa lo satisfaga en esa necesidad física, sexual. Pero también los esposos tienen que dar la onda. No nada más porque la iglesia dice, sométanse en todo. ¿Ves? Mira lo que hizo ahí. Y la esposa viene y dice, oh, pero mira esto y ya también no queremos entrar a eso. Entonces, ahí están mal los dos. Si quiere ser en obediencia al Señor, hay que, primero el esposo, hay que be nice. Hay que dar romance a la esposa, hay que hablarle bonito, hay que hacer puntos. Si está cansada, hay que ir a ayudarle a lavar los trastes. Hay que darle masajes, hay que be nice. Hay que ser buen esposo para entonces sí. Esposos, yo quiero ser bien claro con ustedes. A veces nosotros abusamos. ¿Saben ustedes que a veces en los matrimonios hay esposos que violan a las esposas? ¿Sabían eso? Una vez más, esposos saben que en el matrimonio muchas veces los esposos violan a las esposas.
Sí.
Y eso es bien serio. Y muchas veces sucede en las familias cristianas, porque no entienden el concepto de lo que estamos viendo ahorita. Y el esposo se cree la gran cosa, el esposo va y ora, es líder, puede ser hasta pastor, y ora todas las mañanas, y la esposa tiene tantos hijos, y está ahí, y el esposo no le ayuda, y hay un desbalance, y el esposo es bien exigente, y la pobre esposa, ahí está. ¿Qué quiere decir una violación? Una violación es cuando la persona no está de acuerdo, rehúsa, no quiere, y el esposo la fuerza. Pues mi esposa, tienes que. Sí, pero si somos hijos de Dios y estamos haciendo eso, eso es para la gente del mundo. Entonces, una vez más, hermanos, el esposo no busca de su esposa que ella venga y satisfaga sus necesidades. Y recuerden, todo, me enfoqué en eso porque ahí hay muchos problemas. Pero es en todo, en servirle. ¿Cuántos esposos no les gusta que les sirvan? A mí, perdón, quieren que le sirvan. La pobre esposa está ya corriendo y todo. Y la esposa ahí, esperando. Que le sirvan y la pobre esposa ahí, ocupada. Ahora, si así está bien, pero tenemos que. ¿Ustedes creen, eso haría Cristo? ¿Eso haría Cristo? Cristo estaría sentado y ahí está esperando y las pobres Marta y Marta están ahí, todos ahí tratando y Jesús ahí nomás viendo. Esperando a ver quién la. No, yo estoy seguro que Jesús, él dice: Mamá, siéntense todos, yo voy y les sirvo a ustedes. Y ahí está él sirviendo. Y está él sirviendo. Hermanos, ¿hasta cuándo vamos a entender qué es lo que la palabra nos está diciendo? Y si la esposa no le sirve, oh, ahí hay problema para todo el día, o toda la semana, o todo el mes. Tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar si queremos de veras que Dios trabaje en nuestras vidas. Si no. Hermanos, si no, entonces ¿qué? El punto es que nosotros debemos de amar a las esposas. Ahora, es todo lo contrario de buscar nosotros satisfacer nuestra necesidad. Nosotros tenemos que nutrir a ellas, tenemos que alimentarlas, tenemos que edificarlas, tenemos que lavarlas con la palabra, tenemos que cuidarlas, protegerlas como algo bien frágil que el Señor nos va a llamar a cuentas y nos va a preguntar, mijo. Yo te di a tu esposa, te la di, mira, bien jovencita, bien bonita, bien. ¿Cómo se ha acabado? Y no es porque viene de familia que se acaban rápido, porque por ahí dicen, no, es que esas familias se acaban rápido, mira cómo están todos viejos, por los genes que tienen o de dónde vienen. Y dicen, no, es que ellos son indios, ellos no se hacen viejos rápido, o sea, no se arrugan, algo así. Y ya me las sé todas, ya me las sé. Pónganse a pensar, es cómo la estamos tratando a la esposa. ¿Saben ustedes que desde que adoptamos a los niños, yo he visto que mi esposa ha envejecido? La he visto así como más, como ya se cansa más, como. Claro, también pues los años no pasan en vano, ¿no? Pero el punto es de que todo eso es porque está trabajando más. Quiere decir que si los esposos dejan que la esposa haga todo y el señor va a decir, mijo, mira, te la acabaste, yo te la di. Bonita, jovencita, mira, mira, ¿qué hiciste con mi hija? ¿Qué hiciste? ¿Qué le vamos a decir? Oh, Señor, es que ahí en bendición no leímos ese versículo. Ese de esposos, amar, yo la amo. Yo siempre, yo la amo. Ay, Señor, yo siempre la amé. Pero, ¿saben qué tipo de amor? Entonces, hermanos, mucho. Y les digo, esto no sino por ustedes, sino por mí primeramente. Una verdad es que si el esposo es enojón, áspero, y es difícil simplemente es difícil, una persona muy difícil, va a ser muy difícil que la esposa se someta. Sí, hermanos, si el esposo es enojón, áspero y es una persona muy difícil, va a ser bien difícil que la esposa se someta. Ahora, y él puede estar haciendo todo bien enfrente de Dios, puede venir, puede estar orando, pero si es una persona difícil, es una persona que se áspera de la manera como habla, la manera como. ¿Saben ustedes que mis hijos me corrigen cada vez que le hablo así de una manera acelerada a mi esposa? Me dice, Dad. Y yo, ¿what? Le dije, ¿why are you talking? Y me dicen, ¿por qué estás hablando así, mamá? Yo le digo, ¿cómo le estoy hablando? Estoy acelerado, estoy así como que, oh, mira, y es eso. Y ellos llegan y ven que soy así. Dad. Y a veces. En realidad ni es nada, o sea, ni estamos peleando, regañándola, nada, estamos platicando. Estoy acelerado. Dicen, papá, ¿cómo le estás hablando a mamá? Esposos, puede ser que no le estamos diciendo nada malo, pero la manera, el tono, la actitud que estamos tomando, eso es bien importante. Y yo creo que eso es más peor que si les dicen, ay, ya me enfadaste y me voy. Que soy, ah, cómo, y, ay, y estas, ay, 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 y está uno y ahí está diciendo cosas, está diciendo. Entonces, el tono de voz tiene mucho, mucho que decir. El esposo debe morir a todas estas cosas. En Efesios 5:25 dice, maridos, esposos, amad. Y recuerden, amad, está diciendo, amen. No es traten, procuren. Es un mandamiento que Dios, a través del Espíritu Santo, a Pablo le está diciendo, diles esto, esposos, amen. Dice, amen a sus mujeres, o sea, a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Así es como debemos de estar amando a nuestras esposas. Ahora, aquí viene para los hijos. Aquí hay todos somos hijos de alguien, ¿verdad? Si todavía están aquí nuestros papás, todavía tenemos oportunidad de tratar de hacer algo bueno por ellos. Si ya se nos fueron y están allá con el Señor, pues ya. Pero si todavía están aquí, hermanos, por favor, tenemos que, dice ahí, obedecer. Obedecer a vuestros padres en todo. Aquí no hay niños, entonces, bueno, una, no, no, ya no es niña, ya es adulta. Pero aquí vamos a agarrar el contexto de que está ya para hijos adultos. También es para papás que aprendamos cómo hablar y cómo los niños nos obedezcan y cómo es que nos obedecen o por qué no nos obedecen. Dice, hijos, dice, obedezcan a vuestros padres en todo. Porque esto dice que le agrada al Señor. O sea, quiere decir que el Señor se pone contento cuando un hijo es obediente a su papá. Obedecer viene de la palabra de cumplir o de seguir las instrucciones de un guía. Quiere decir que cuando yo estoy obedeciendo a mi papá, es como que mi papá es mi guía y yo lo estoy siguiendo exactamente lo que él me está guiando. Ahora, papás, ¿cómo estamos guiando a nuestros hijos? ¿Qué es lo que les estamos diciendo? ¿Cuál es la guianza? Porque recuerden que obedecer es cumplir y seguir las instrucciones de un guía, de los papás en este caso. Y yo nomás les pregunto, papás, ¿cómo estamos guiando o cómo estamos instruyendo a nuestros hijos? Cuando los papás guían y dirigen a este niño o a. Pues sí, vamos a hablar de papás. Todos aquí somos papás y tenemos hijos pequeñitos, ¿verdad? O tuvimos. Cuando el papá guía y dirige a un niño, el niño debe de obedecerlo, porque es el guía, ¿verdad? Es como, a ver, sígueme, ahí va el niño, ahí va, lo va siguiendo. Pero ¿qué pasa cuando el papá obedece? Bueno, más bien no obedece al Señor y lo va guiando de cierta manera. Hay gente que ha sido arrestada a través de Facebook porque ponen algo que ponen al niño en mucho peligro. Hay un policía, hay alguien que está chequeando Facebook, hermanos. Hay un departamento totalmente ahí que están chequeando a ver qué, y lo están usando para agarrar criminales, gente que están siguiendo, gente que los están buscando, y a través de teléfonos, de emails, de familiares, están llegando y están encontrando a esta gente. Entonces ahí, si alguien de ustedes o un familiar, bueno, no ustedes, yo sé que no, o alguien pone algo que se puede ver que están poniendo en riesgo a un hijo, va a llegar la policía, ese papá se va a ir a la cárcel y los niños se los van a llevar al condado con social workers. Eso es bien delicado y eso está ocurriendo. He oído de casos. El punto es que aquí mis hijos obedezcan a sus papás. ¿Y qué tipo de esos papás? ¿Qué tipo de esos papás que son así? Pues el Señor tiene gran misericordia con estos niños, que él los protege y de alguna manera hay siempre ángeles guardándolos, y algo sucede y los niños siempre salen ganando. Ni siquiera podría explicarlo, pero al final el Señor tiene algo especial por los niños. Él protege a los niños y los protege de cierta manera que a veces los niños ni se acuerdan que eso pasó, ni les puede afectar ya en su mente porque ni se acuerdan. El Señor tiene una manera de proteger a los niños. Entonces, un niño que no conoce de Dios, que no sabe eso, el niño no sabe ni va a aprender. Pero recuerden que aquí le estamos hablando, bueno, más bien la palabra nos está hablando a creyentes como nosotros, a creyentes. Nosotros, como hijos, debemos de guiar a nuestros hijos de una manera que ellos se acuerden de la guianza que su papá les estaba dando, su papá de guianza. Ahora, un papá que no es creyente, pues obviamente el hijo no va a ser creyente, y si nosotros vemos situaciones, hermanos, ahí tenemos que hablar, tenemos que decir, ¿sabes qué? Estás mal, mira a tu hijo, y hay que decirles la realidad. Te pueden quitar a los hijos por la manera como estás actuando, y tenemos que hablar, hermanos. Para eso Dios nos puso, somos la sal, somos la luz, para que esas personas cambien. Y yo no puedo decirles de una manera, claro, hay que estar orando, hay que estar llenos del Espíritu Santo para que sean momentos donde esas personas conozcan de Dios. Porque hay mucha necesidad. Regresando al punto de nosotros con nuestros hijos, cuando nosotros guiamos a nuestros hijos y les mandamos que sean de la manera como nosotros, Dios nos ha capacitado para dirigirlos de cierta manera como nosotros entendemos en la palabra, está bien. Dios no nos va a llamar a cuenta si el hijo se descarría o se aloja y se va para acá, porque nosotros le dimos todo lo que nosotros entendimos a nuestra capacidad. Que esté bien claro, hermanos, no sientan culpables. Ah, que mi hijo me... No. Mientras que nosotros hicimos lo mejor que pudimos basado a lo que hemos aprendido, entonces está bien. Pero allá de nosotros, si fuimos negligentes y debíamos de decirle al hijo, no puede hacer eso, y dijimos, ah, it's okay, ¿para qué no se enoje conmigo? It's okay. Entonces ahí Dios nos va a llamar a cuentas. Pero mientras que nosotros seamos así, rectos como lo que es la palabra, todo va a estar bien. Porque en Eclesiastés capítulo 12, versículo 1, dice, acuérdate de tu creador en los días de tu juventud. Porque en esos días los papás vienen, los papás nos enseñan, los papás nos guían a una familia cristiana y nos van guiando de cierta manera, como a Dios le agrada. Antes que vengan los días malos, porque ese niño, nuestros hijos van a pasar por días malos, van a tener situaciones donde los días, el ser cristiano no es ser happy, happy, happy. Ni Dios está prometiendo que vamos a tener una vida tranquila, placentera, de color de rosa y que todo va a estar bien. No está diciendo eso, yo no veo en la palabra que nos garantiza eso. Lo que sí nos garantiza es que Él va a estar con nosotros, que Él nos va a proteger, que Él no nos va a desamparar, que Él siempre, todas esas promesas que Él tiene, que dice que nos va a guardar, que como una gallinita guarda a sus pollitos, ahí no puede meterse. El punto es de que van a venir esos días malos. Y Dios lo va a permitir. Pero para cuando que lleguen esos días malos, que diga, no tengo en ellos contentamiento. Más bien que diga, wow, yo conozco del Señor. Yo sé lo que mi papá me enseñó cuando íbamos a la iglesia. Y para que en esos días malos ellos corran otra vez al Señor. y corran al Señor, porque si no, hermanos, entonces los niños, ¿qué esperanza van a tener? Continuando con ese versículo 20, dice, obedecer a vuestros padres, dice que en todo, ¿en qué cosas? Pues a las cosas que no sean pecaminosas, las cosas que sean ilegales, las cosas que sean inmorales. Claro que un hijo no va a hacerle caso a su papá. Y yo sé que pues aquí habemos puros creyentes, ¿no? Pero aquí se está refiriendo a todo lo que se refiere al día a diario, ¿no? Saca la basura, limpia tu cama, haz la tarea, lávate los dientes, vete a bañar, ayúdame a aspirar aquí, ponte a lavar los trastes, limpia la yarda, saca la basura, todas esas cosas. Los niños tienen que ser obedientes. Y saben que si nosotros no empezamos así, mucha gente dice, no, es que yo no me gusta que mi niño haga eso, porque ¿saben qué? Estamos enseñando a nuestros niños a que sean trabajadores. Porque si nosotros los estamos mandando y le estamos enseñando respeto, ellos cuando están en sus trabajos, los van a mandar y no se van a enojar. Y van a respetar, porque así nosotros les estuvimos enseñando. Si no los ponemos a hacer cosas, van a ser trabajadores flojos, que ningún trabajador, ningún empleador lo va a querer. Y no van a tener un trabajo estable, porque no fueron enseñados. Entonces tienen que estar guiando. Esa es la manera de guiar a los hijos, para que los hijos obedezcan. Y es lo que el Señor quiere que seamos nosotros. Y la obediencia a los hijos le agrada al Señor. Ahora, aquí estamos hablando de los niños pequeñitos. Los niños pequeñitos. Y el punto es que los niños, cuando obedecen desde pequeñitos, van creciendo de cierta moralidad, de cierto carácter. Dios los va creando con un carácter cristiano sólido, que sea temeroso a Dios. Y ese es el punto. Pero, ¿qué de los hijos adultos? Porque aquí ya vemos muchos hijos adultos. ¿Cómo es que estamos tratando a nuestros papás? ¿Estamos siendo esos hijos obedientes? Y ustedes pueden decir, yo, ¿qué le obedezco a mi papá? ¿Qué tiene su papá ahorita que le pueda decir a usted para que usted sea obediente a su papá? Nada más piénsenlo. Si todavía su papá vive. ¿Qué cosas sus papás le están diciendo a ustedes como papás a un hijo? Y ustedes deben de ser obedientes. Aquí dice la palabra. Obedezcan a sus papás en todo. Aquí no está diciendo papás adultos, papás. Aquí está hablando a la familia. Pero esos hijos pequeñitos van a crecer. Y la familia sigue siendo una familia cristiana con ya hijos adultos. Como mi hija que tiene 28 años, Stacy. Y Brenda que tiene 23 y 22, 23. Que ya tienen su vida, ya son adultos. Sí, tenemos que obedecer a nuestros papás en todo. Aunque ya seamos adultos. No estoy diciendo que tengan razón o que no tengan razón, o que nos están desviando o nos están diciendo una cosa que va totalmente por allá, desviada a lo que yo soy o lo que yo creo. Cuando los hijos ya crecen grandes, ya tienen diferentes opiniones. Y siempre esas diferentes opiniones causan división, causan enojo, causan molestias. Y el papá oigan, hermanos, siempre el papá tiene que decirle las cosas a sus hijos como él cree aquí, a su mejor capacidad, para seguir guiando lo que vimos ahorita a sus hijos. No le hace que ya sean adultos. Si su papá todavía le dice, ¿chequeaste el agua a tu carro o el aceite? El punto es, mi papá debe de seguir diciéndome lo mismo porque es mi papá. ¿Le hago caso? Le tengo que hacer caso. Sí, eso es algo simple, pero otra cosa que tal vez sea totalmente diferente a quien yo soy ahora, porque ya cambié, ya crecí, ya mi opinión es diferente a la de mi papá. De todas maneras, él llega a un punto donde por respeto, no quiere decir que lo voy a hacer, pero sí, ok, sí, sí. Tampoco sí lo voy a hacer y ir a mentir. Pero simplemente tener ese respeto de que es mi papá. Y él tiene su derecho de decirme lo que él quiera, porque es su capacidad que él tiene y es lo que él es. Y él me puede decir lo que él quiera. Ahora, ya después viene entre yo y Dios. ¿Cómo yo lo voy a procesar? ¿Cómo yo lo voy a recibir? Y allá de mí, si estoy yendo más allá de lo que me corresponde como hijo y voy a decirle tonterías a mi papá. Aunque ustedes hayan ido a la escuela, la vida enseña tantas cosas que uno no se da cuenta y no sabe. Entonces, regresando, ¿y los hijos adultos van a obedecer a sus papás en todo. Eso dice la Biblia. Sí, hay que obedecerlos a sus papás. Yo a Stacy la veo y todavía le digo cosas y dice, yes, daddy, yes, daddy. 28 años. Mi papá me decía algo a los 28 años, yo le decía, vete a la... No me estás hablando, que ni sabes lo que está diciendo. Me voy. La diferencia. Yes, daddy. Es mi trabajo como papá decirle, si yo estoy viendo algo malo y yo siento del Señor, claro, no me voy a meter en su vida matrimonial, pero en lo que sea de mí, con respecto a ellos como papá, y lo siento del Señor como algo que de veras, les tengo que decir, que me hagan caso y no, ellos, es cosa de ellos y ellos lo van a procesar ante el Señor. Yo ya dije lo que tenía que decir, y dejarlos a ellos, pero tienen que hablar, papás. A hijos adultos. Hijos adultos. Tenemos que escuchar a nuestros papás y procesarlo. Y dejar que Dios haga lo que va a hacer. Y uno dice, wow, pero mi papá no es creyente. Mi papá siempre me habla borracho y siempre me dice tonterías. ¿Ok? Dicen que los borrachos siempre dicen ¿qué? La verdad. A lo mejor tal vez ese es el valor que le da para decirnos verdades que nadie nos puede decir. No le hace que nos estén diciendo una tontería. El Señor puede usar a quién para hablarnos. A cualquier persona. Entonces, hermanos, les digo, estos estudios me han dejado así, apachurado. Algunos de ustedes saben mi relación con mi papá antes. Yo le decía hasta de lo que se iba a morir. Así eran los pleitos. Claro, antes de ser cristiano. Y después de ser cristiano, fue un proceso. No crean que de repente el Señor me cambió y ay, todo fue bonito. No, fue un proceso. Pero tuve que aprender. Tuve que humillarme. Porque yo creía que yo tenía la razón. Y aunque yo creo que tengo la razón, no tengo la razón. Es mi papá. Es mi papá. Y él me está diciendo a lo que Dios le ha dado, a su capacidad, a lo que él ha vivido, a lo que tiene en su corazón. Si tiene en su corazón tonterías, pues eso es lo que me va a decir. Es mi papá. ¿Le tengo que hacer caso? Tengo que procesar lo que me dice. Porque a veces me dice muchas verdades. Pero como digo, y lo bloqueo y ya yo no digo nada. Y mucho cuidado si estamos bloqueando lo que nos está haciendo nuestro papá simplemente porque no quiero oírlo, tuve un problema con él o estoy enojado con él. Mucho cuidado. Dios nos va a llamar a cuentas. Dios nos va a llamar a cuentas. En Marcos capítulo 7, versículo 10 dice, porque Moisés dijo, honra a quién? A tu padre y a tu madre. Después dice, y el que maldiga al padre o a la madre, dice, muera irremisiblemente. O sea, pum, ahí un rayo le va. Claro, estamos en el tiempo de la misericordia, tiempo de la iglesia, ¿no? Pero imagínense. Los papás siguen siendo papás, hermanos. Y ya entre más viejo que estoy, ya tanto que comprendo a mi papá y a mi mamá y digo, wow, qué ingratos somos como hijos. Qué ingratos somos como hijos. Y hasta que no tengamos hijos de la edad de 20, 30 años, o sea, ya hijos grandes, que nos podemos ver ya ahora del otro lado de la moneda, uno dice, wow, Señor, perdóname, ten misericordia de mí. No sabía lo que hacía. Mientras uno tiene hijos chiquitos, está bien, pero ya cuando el hijo se voltea y le diga a uno lo que uno le decía a su papá, gracias a Dios que Stacy, que, y Stacy es dura, de carácter duro, que sea como es, y este Ari, a veces le hacen burla en la casa, que le dicen, you still call daddy, your dad daddy? I say, yeah, he's my daddy. Y yo no había pensado en eso. Pero ya está, es 28 y dice, todavía me dice daddy. Y yo, a mi papá, yo le digo, viejo. Le digo, ¿cómo estás, viejo? Y así, o sea, o Nicho, le digo, Dionisio. No le gusta que le digan Dionisio. Entonces le digo, Dionisio. Y cuando, no, y él dice, no, dime Nichito. ¿Qué Nichito? Dionisio. Pero el punto es, hermanos, que tenemos todavía una oportunidad. Somos creyentes, una familia creyente. Aquí ya pasamos los esposos, ya pasamos con nuestros hijos, y yo sé que todos son papás y yo sé cómo tratan a los hijos, pero ¿y qué nosotros como hijos con nuestros papás? Después, y es bien importante porque dice padres, dice no exasperéis a vuestros hijos. Mi papá me ha sacado de quicio, claro que sí. ¿Ustedes han sacado de quicio a sus hijos? Claro que sí lo han hecho. ¿Yo lo he hecho? Claro que sí lo he hecho. Claro que sí. Dice, papás, dice, no exasperéis a vuestros hijos. ¿Para qué? Pues para que no se desalienten, para que no se desanimen, para que no digan, ah, I'm a loser. ¿Qué voy a poder hacer? No, no, no. Esa es la razón. Para eso no los hagan enojar. Esa palabra exasperar quiere decir hacer provocar, hacer surgir ira, provocar hasta ese punto de estar enojado el hijo. ¡Oh! ¿Cuánto hemos visto a los hijos que se enojan así? Entonces, a no llegar a ese punto. Y aquí hay cuatro cosas que provocan a un hijo a ira, a ese tipo de enojo. Cuando hay rebeldía e inmoralidad e injusticia en el hogar. Cuando los hijos están viendo que hay inmoralidad, que hay rebeldía, rebeldía que la esposa no se somete al esposo, o que el esposo vive de una manera que no es la manera de vivir, y la esposa está tomando las riendas y ella es la cabeza del hogar, y inmoralidad, y el hijo se va a ser exasperado, o sea, se va a ser llevado a ira, o sea, se va a enojar, se va a hacer corajudo, lo van a hacer corajudo. El control excesivo de un niño. No puede hacer aquello, no salgas allá, ven aquí, tienes que hacer aquello, tienes que hacer allá. El hijo tiene que tener su espacio. Los hijos no son soldaditos, ellos son niños. Se les dan direcciones nada más cuando están haciendo las cosas incorrectas o que ya se les ha dado la línea, la guianza y no lo están haciendo. Ahí nomás. O poco control del niño, que los papás les den poco control. Simplemente que, puede hacer lo que tú quieras, sí, ya ve, ok. El hijo llega a un punto donde dice. Ya, me dejan ir a los bailes, a los cines, con mis amigos, puedo hacer lo que yo quiera. No me dice nada. A lo mejor no soy importante para ellos. Y el papá dice, no, es que yo lo digo para qué. Es que yo sufrí mucho. Es que, ay, mi papá era así, no me dejaba salir. Yo quiero que mi hijo se divierta, que goce todo lo que yo no pude gozar. Estamos mal. Estamos mal porque entonces a los hijos lo estamos aventando así. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso. O simplemente, es que como yo no tuve tantas cosas, yo a mi hijo todo lo que él me pida le voy a dar. Estamos mal. Estamos mal porque el hijo crece creyendo que todo lo que él quiera lo debe de tener. ¿Eso nos enseña la palabra? No. Nos dice hay que abstenernos de las cosas. ¿De cuáles cosas? Pues casi de todo. Necesitamos lo único necesario para vivir. Es lo único. Entonces, los niños van a crecer que I can get everything. Trabajo y todo lo pago, vivo endeudado y si no agarro tarjetas de crédito y vive de una manera que, porque if I want it, and if I can get it, I'm gonna get it. Y entonces a los niños no les estamos enseñando. A veces uno dice, es que no tengo dinero para comprarle a mi hijo un PlayStation. Gloria a Dios que no tiene dinero. Para que su hijo no diga, es que todo lo que quiero me lo dan. Entonces tenemos que tener mucho, mucho cuidado en eso. También la familia que viva de una vida hipócrita, ¿no? Que el esposo venga a la iglesia, la esposa venga a la iglesia y viven de cierta manera, pero le están diciendo una cosa y es otra o cosa totalmente diferente y el hijo está viendo. ¿Ustedes creen que los hijos no se dan cuenta? Cuando hablan fuertemente entre el papá y la mamá, los esposos, o hay un pleitito o hay una discordia, el hijo ahí está. Y aunque el hijo esté haciendo, jugando ahí, está en otro lugar, él se da cuenta y pasa y ve. Bien curiosos, ahí todos, ahí en la casa de ese, digo, y los tratamos. Hey, Yolanda, ¿qué sabe qué? Ya, oh, ya. Y estamos ahí, todos pasan ahí. Así llegan a la cocina. Y I told you. O sea, están oyendo, porque a veces queremos hacer cosas que no oigan. Oh, es que vamos a decir, ya. Y estamos hablando quedito, quedito, quedito. Y luego dice, hay que subir más alto. Y estamos diciendo, oh, mira, es que sabe que. Y llegan todos ahí como flies, ahí todos llegan. Llega Jesse, llegan todos. El primero que llega es Jesse. Y después llega esta Vanessa, y luego Daniel, y luego Jason. Y todos ahí están. Entonces, ellos se dan cuenta de todo, hermanos. Tengo una lista que alguien me mandó de una lista de cosas de no hacer para sus hijos. O sea, cosas que no tienen que estar haciendo para sus hijos. Y aquí es una cosa grande, porque si hacen estas cosas va a haber consecuencias bien graves y lamentables. Y esta es una lista que la hizo un detective, un sargento, con el nombre de Donald Stewart. Y eso pueden ir online para ver esta línea, es parte del estudio, aquí lo puse, pero no lo voy a leer. Aquí hay cosas como que si no dejamos que nuestros niños hagan errores, lo estamos mandando a ser hijos de los que van a andar mal. Si somos los mejores amigos, si mi hijo es mi mejor amigo, lo estoy mandando a mal. Yo no creo eso de que oh, es que dicen por ahí, o es que tienes que hacer que tu hijo sea tu amigo, o tu hija, para que sean amigos, para que... No, porque se pierde el respeto. Después no va a decir papá, va a decir, hey, José. ¿Cómo que José? ¿Le está hablando a José, a otro José, o está hablando a tu papá? No, dad, o father, o sea, lo que es. Ahí es donde se pierde todo eso. Entonces es una lista bien práctica, hermanos. Ahí, si tienen chance, está en inglés, pero todos aquí hablan inglés. Entonces, seguimos con los empleados. Versículo 22 dice, siervos, dice, o sea, a todos nosotros somos trabajadores, ¿verdad? Todos somos trabajadores, todos trabajamos para poder comer y vivir. Entonces dice, trabajadores, dice, obedezcan en todo también, una vez esa palabra en todo, a vuestros amos. Amos quiere decir jefes, jefes terrenales o los que están aquí. Dice, no sirviendo a quién, al ojo, o sea, no traten de quedar bien. No sean barberos, ahí en México decimos, no sean barberos. A veces le hacen así, le hacen, oh, es que el amigo anda, le hace. Que quiere decir que le está haciendo la barba. Y eso de donde trabajaba antes, ahí en el periódico, pues todos eran mexicanos, entonces pasaban y le hacen. Así se hacían los adultos, ¿verdad? Que están haciendo la barba. Y eso es lo que quiere decir simplemente, no, 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 no sirvan al ojo como los que quieren agradar a los hombres. Otra palabra, no sé si es mala. Si es mala, me perdonan. Lambiscón. Lambiscón no es malo, ¿verdad? ¿O es palabra ofensiva? Ok, o que sean lambiscones, también que quieran quedar bien ahí, que, oh, aquí está, oh, mire jefe, lo que le traje. Yo sé que estas donas le gustan a usted, mire, aquí está, una dona para usted, ahí está. Ahí está. Eso, hermanos, como hijos de Dios, yo creo que no tenemos que estarlo haciendo. Más bien hay que orar por las personas, nos va a dar gracia y nos va a dar... Pero si queremos hacerlo, no nomás al jefe, traigan a todos. Es más, al jefe no le den, llévenle a todos sus amigos, a todos los demás. Pero el punto es de que, ¿qué fue ver un cristiano lambiscón? Ahí que barbero. No, no debe de haber. No, no tenemos que estar haciendo eso porque el Señor ya nos ha dado todo, ya todo lo tenemos. No tenemos que andar quedando bien para que a Él le tenemos que quedar bien. Y a través de quedar bien con Dios, entonces Dios, créanme que doma a nuestros jefes si son enojones. El temor, dice en Proverbios 29, versículo 25, dice, el temor del hombre dice que pondrá lazo. Quiere decir que ustedes tienen temor a un hombre y quieren estarle agradando para que, ay, pues, y ese temor trae un lazo. Mas el que confía en Jehová dice que será exaltado. Una vez más, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. El versículo 23 dice, y todo lo que hagáis, o sea, todo lo que hagas, dice, hazlo, dice de corazón. ¿Qué quiere decir eso? Pues para que entiendamos, hay que hacerlo de buenas ganas. Hay que hacer lo mejor que podamos, hacerlo con mucho esmero, con mucho, o sea, lo mejor que podamos, con mucho esfuerzo, hay que hacerlo con diligencia. Eso es estar haciendo las cosas de corazón. Porque saben para quién son, ¿qué dice ahí? Dice que son como para quién, son como para el Señor. O sea que cuando estén trabajando para un jefe feo, horrible, gruñón, enojón, que nomás está ahí viendo a ver cuándo lo vamos a regar para gritarnos, ¿saben qué? Todo lo que estén haciendo no lo están haciendo para Él. Porque somos hijos de Dios, hay que hacerlo de buenas ganas, hay que hacerlo mejor, hay que hacerlo con mucho esfuerzo, hay que hacerlo con diligencia, de corazón, porque lo estamos haciendo como para Dios. Y cuando lo hacemos de esa manera, hermanos, créanme que cambia. Y ahí viene el jefe gruñón, ya acabaste eso, te dije que lo quería a las, no sé, a las 10:30, y me dijo a las 10:25. Y me toman como 2 minutos para llegar a mi oficina. Y luego ya me llama, ¿ya está listo? Y le digo, cama, le dije, me acabas de decir ahorita, ¿cuánto te va a tomar? ¿Media hora? Lo mucho media hora. Oh, ok, ya, en 15 minutos me llamo otra vez. Hay jefes así, pero hay que hacerlo como para el Señor. Se olvida, se nos olvida en medio ahí, pero tenemos que pensar quiénes somos. ¿Quiénes somos? Somos hijos de Dios. Y ponernos a orar ahí en ese momento. Señor, Señor, tú sabes que no estoy siendo, o sea, más bien estoy siendo diligente, no estoy siendo desobediente, quiero hacer lo mejor que puedo. Señor, ayúdame. ¿Y saben qué? Al jefe se le olvida después. Ya pasó la media hora, estoy listo. Y ya se le olvidó. Digo, o el Señor simplemente lo cambió o no era tan importante. Y a veces ya voy y ya no está, se fue. Ahora está el otro día. Y digo, ahí está la cosa. Entonces lo hacemos como para el Señor. Y recuerden, no para los hombres. Versículo 24. Sabiendo que del Señor, ¿qué dice ahí? Reciben la recompensa. O sea, esa recompensa, ¿de dónde viene? Viene del Señor. Si lo continuamos haciendo y lo hacemos como para el Señor, vamos a tener esa recompensa, hermanos. Pero si lo estamos haciendo de mala gana y se nos olvida quiénes somos, ¿vamos a tener recompensa? No, no vamos a tener recompensa. Porque lo estamos haciendo de mala gana y, ay, ¿para qué voy a hacer? No me voy a esforzar. Mira cómo son. A mí no me interesa cómo son. Yo hago lo mejor porque eso es lo que mi Dios me está enseñando. Yo lo hago como si es para Él y Dios se encarga de lo demás. Dios se encarga, y créanme que Dios se encarga de lo demás. Y es fiel y es justo. Conozco muchos testimonios de cómo Dios ha bendecido simplemente porque los hermanos, hijos de Dios, lo han hecho todo de todo corazón como para el Señor. Y el Señor los ha bendecido, les ha dado esa recompensa porque lo están haciendo sabiendo que es para Dios. Que imagínense lo que sigue ahí, dice, y recibiréis recompensa. ¿De qué tipo de recompensa? Es de la herencia, porque a Cristo el Señor servimos. O sea, nuestra herencia. ¿Cuál es nuestra herencia, hermanos? ¿Somos qué? Somos real sacerdocio. Imagínense. Somos real sacerdocio. Quiere decir que somos hijos del Rey. Somos nación santa. Hemos sido, el Señor nos ha apartado. Pueblo adquirido. Imagínense. Jesús, hablando de ese tipo de personas, de jefes malillos, aprovechados, en Mateo capítulo 10, versículo 28, dice, no temas a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Dice, temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Recuerden, es una guerra espiritual. Es una guerra espiritual que viene en contra de los hijos de Dios. Nos quiere hacer quedar mal. Nos quiere hacer que somos irresponsables, nos quiere hacer que no nos interesa, nos quiere hacer como que somos flojos. Y eso es lo que el enemigo quiere mostrar ante el hombre humano, ante los hombres naturales, los hombres que no son cristianos. Un hombre que es cristiano, él va a entender. Y si hay un problema, hay una situación, el hombre va a entender y hay gracia, hay misericordia y no pasa nada. Oh, pero es alguien que no es creyente y yo soy creyente y él sabe que soy creyente. Créanme que va a venir todo contra mí. Nacieron todos los cristianitos. Pues yo ya sabía. Yo conozco tu clase. Yo sé cómo son. Y empiezan, y empiezan. Y ahí nos vienen. Entonces, una vez más, hermanos, que no se nos olvide. No teman a los que matan el cuerpo. Pero sí. Perdón. Mas el alma no la pueden matar. Más bien dice, teman a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Recuerden, una lucha espiritual que tenemos. Y ya saben todos cómo protegernos de esa armadura para poder estar listos en ese día malo, ¿no? Versículo 25 dice, mas el que hace justicia, perdón, injusticia, ¿recibirá qué? Injusticia. O sea, vas a recibir lo que estás haciendo. El que es jefe, el que es dueño, el que es, dice, y lo que él hiciere. Porque dice, no hay acepción de personas. No hay acepción de personas. Pablo, escribiéndole a los Corintios, en 1 de Corintios 15, 58, dice, así que hermanos, dice, hermanos míos y amados, dice, estad firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Claro, aquí está hablando en el contexto de la iglesia, que era una iglesia carnal, que estaban tantos problemas y había mucho trabajo que hacer, los siervos, ministros ahí en la iglesia, pero dice, su trabajo no, pero aquí lo podemos aplicar. El trabajo que estamos haciendo es como que lo estamos haciendo para el Señor, acabamos de aprender. Entonces, el trabajo que estamos haciendo, lo estamos haciendo en el Señor. ¿Y saben qué? No es en vano. No es en vano. Dice, no, aquí estoy ganando muy poquito. ¿Saben qué? No es en vano. No es en vano. El Señor tiene razones por qué es que ahí estoy trabajando o ahí estamos trabajando. Es poquito, es poquito. Hay que tener paz para poder cambiar y buscar otro trabajo. No estoy diciendo que lo hagan. Yo lo he hecho y me he enfrentado en situaciones donde ayer estaba hablando con un hermano y le estaba diciendo que a veces uno quiere como tentar a Dios, probar a Dios, a ver qué. Y yo les voy a comentar rápidamente, ya con eso vamos a cerrar. Yo le estaba orando y lo he comentado de aquí, yo quiero servir más al Señor, quiero servir más en la iglesia. Yo siento que la iglesia necesita ya que esté full time o part time, pero yo trabajo y luego la iglesia. Yo quisiera trabajar la mitad de mi tiempo y la mitad de mi tiempo en la iglesia. Y yo orando al Señor y estuve orando, no todos se dieron cuenta, pero unos hermanos se dieron cuenta y duré como unos varios meses y ya recibí paz, confirmación que estaba bien. Y me salgo de trabajar con el hecho de poder buscar otro trabajo que ganar un poquito más para trabajar menos, para poder estar aquí en la iglesia. Y pues no me quedé sin trabajo después. Un mes sin trabajo, después otro mes sin trabajo y otra vez ya regresé a trabajar. Pero el punto es, yo haciéndolo en mi propia mentalidad, en mi propia fuerza, en mi propia sabiduría, creyendo que es la voluntad de Dios. Y tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, cuando decimos que tal vez es la voluntad de Dios y es mi propia voluntad. Eso es lo que yo quiero. Pero ¿qué es lo que Dios quiere para mí? Hablando, porque ayer fuimos a un estudio a una conferencia de líderes. Tocaron algunos temas. Y muchas veces nosotros estamos haciendo las cosas creyendo que es la voluntad de Dios, que es lo que Dios, cómo Dios nos va guiando. Y tal vez puede ser, y puede ser que es el proceso que Dios nos va llevando. Pero el punto que les quiero decir es que tenemos que tener mucho cuidado cuando nos podemos ir más allá de lo que Dios tiene para nosotros. Hay que estar exactamente donde el Señor nos tiene. Y el Señor va abriendo puertas, y sí, también Él va cerrando puertas. Y hay que estar tranquilos donde el Señor nos tiene. Si el Señor empieza a abrir puertas, empieza a abrir puertas. Pero no, 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 no es como ir, Señor, ok, me voy a aventar, cáchame. De ahí de arriba y me dijo, ¿cómo que cáchame? Es que tengo fe, Señor, sé que vas a cachar. Ahí voy, cáchame, Señor. Y es como hacerle así. Y tenemos que estar bien, bien, bien en oración con el Señor. Porque nos podemos. Yo me he metido en problemas, hermanos, por desobediencia o por no ser paciente. Y ser paciente es la clave de todo y esperar en el Señor. Es donde el Señor nos habla, cuando estamos quietos. Cuando estamos quietos. Cuando estamos acelerados haciendo cosas, el Señor nos va a hablar. ¿Saben por qué? Porque el Señor nos quiere hablar, pero nosotros ya sabemos qué le vamos a decir. Han estado en una plática donde ustedes ya saben lo que saben y ya tienen la respuesta, pero no sé, tal vez preguntan o hacen algún comentario y la persona les está contestando y ustedes ya están pensando qué le van a decir y están ya maquinando lo que le van a decir y la persona le está diciendo y ni oyeron lo que la persona le dijo y salen ustedes con lo que ya querían decir o con lo que yo quiero decir. A veces así somos con Dios y Dios nos quiere hablar y nosotros estamos, sí, Señor, pero, oye, Señor, pero, y Señor, pero. Y Señor, del Señor, y no podemos escuchar lo que Dios nos está diciendo. Hay que estar quieto. Por eso dice, hay que meditar. Meditar en su palabra. No quisiera estar. No ese tipo de meditar. Es meditar en su palabra. Quiere decir, leer el versículo y wow. Y pensarlo, y pensarlo, y orar. Y que el Señor. Y créanme, hermanos, que el Señor nos pone cosas, nos lleva a otras escrituras, Créanme que eso es estar en comunión con el Señor, escuchar su voz, y eso es lo que es más difícil. Es bien difícil eso. Y si estamos bien acelerados, tenemos que slow down, slow down. Señor Padre, venimos delante de ti, Señor. Sabemos que hemos fallado, Señor. Como hijos, hemos fallado. Como esposos, hemos fallado. Y también hemos fallado como, o han fallado las esposas como esposas. Y Señor, en este momento venimos delante de ti, Señor. Primero dándote gracias, Señor, que estamos aquí en la iglesia, Señor, y que hemos entregado nuestras vidas totalmente a ti, Señor. Y así de esa misma manera, Señor, que tú nos recibiste con los brazos abiertos, Señor, y nos has perdonado de todos nuestros pecados, Señor. Te pedimos, Señor, que de esa misma manera podamos venir corriendo a ti, Señor, con todos nuestros pecados, Señor. La manera pecaminosa que hemos vivido como papás, como esposos, como esposas y como hijos, Señor. También como empleados, Señor, como jefes, Señor. Y Señor, te damos gracias, mi Dios, porque podemos venir a ti, Señor. ¿A dónde más podemos ir si no es a ti, Señor? Señor, te pedimos que nos perdones, Señor. Te pedimos, Señor, que nos fortalezcas, que nos des sabiduría y que podamos, Señor, cambiar el rumbo de la manera como estamos guiando a nuestros hijos, si es que lo estamos haciendo mal. Que cambies el rumbo de cómo es que estamos caminando como esposos. Y lo mismo las esposas, Señor. También que les cambie, Señor, la manera de cómo ellas piensan o el concepto que tenían de lo que es la sumisión, Señor. Y Padre, te pido, mi Dios, que protejas estas familias aquí en Bendición y todas las iglesias y todas las comunidades y todas las ciudades, Señor. Padre, la familia es la familia y es esa base, Señor, de la comunidad. La base de los vecindarios de las ciudades, Señor. Y Padre, yo te pido, mi Dios, que fortalezcas a las familias cristianas, Señor. Gracias, Señor, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Visite bendición.org, donde encontrará más recursos prácticos para instruir